reprime oficial carcelario de Villa Clara al preso político Alexei Martínez Rojas. Alertan presos políticos sobre castigos que enfrentan en penales de Cuba. Se reúne el presidente Donald Trump con el rey Abdullah de Jordania y hablan sobre el futuro de la Franja de Gaza. Nueva política migratoria impuesta por Estados Unidos disminuye tránsito de migrantes por el tapón del Darién.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. Hoy martes 11 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. El preso político Alexei Martínez Rojas, condenado en diciembre a un año de cárcel bajo el cargo de desacato, está siendo reprimido por un oficial de la prisión de Manacas en Villa Clara. María Ángel Rodríguez, esposa de Martínez Rojas, explicó la situación a Radio Martí y precisó que se encontraba frente a la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, donde entregaría una carta denunciando los hechos.
El mayor de la prisión donde está en Manaca es una persona que ya varias veces coincidió con él, que tiene aliento etílico, es decir, que va borracho a trabajar. Esa persona dos o tres veces ha querido, lo ha cambiado hasta de cubículo ahí dentro, como reprimiéndolo. Esa es obra de seguridad del Estado. Le han quitado el pabellón dos o tres veces ya, y así es represión de represión, una cosa tras otra, y que y le, me quitan alimentos del saco y así sucesivamente. Desde que cayó ahí en Manaca. Él está exigiendo que lo saquen de ahí. En primera está en una prisión cerrada que no debe estar porque la es mínima, que es poco tiempo, tiene que estar en una vez. Y en segunda, ese señor, desde la otra ocasión que él estuvo ahí también, después del 11 de julio, ya él tuvo problemas con él y él sigue reprimiéndole, sigue declarando cosas de ambas. De hecho, estoy aquí fuera de la seguridad del Estado. Voy a entregar una carta porque algo tiene que pasar. Y si no, me voy a estar el jefe de cárcel y prisiones para que me lo cambie ya.
Alexei Martínez Rojas, de 53 años, residente en el municipio de Camajuaní, en Villa Clara, fue arrestado en 2024 por denunciar en redes sociales un caso de violencia policial. Y presos políticos están denunciando maltratos, castigos y condiciones infrahumanas en diversas cárceles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos recluidos en las cárceles de la provincia de Camagüey, en comunicación telefónica con el Partido Demócrata Cristiano, alertaron las amenazas y abusos que sufren por denunciar todo lo que están sufriendo en su encierro. Desde la prisión de Kilo 9, donde se encuentra José Armando Torrente Muñoz, el preso político advirtió que acaba de ser amenazado con ser trasladado fuera de la provincia, de continuar comunicando lo que ocurre dentro de esa cárcel. Torrente Muñoz, de 37 años de edad, cumple 14 años y 10 meses de condena por el delito de sedición tras su participación en las protestas populares de Nuevitas en agosto de 2022.
Ayer por la denuncia que hicimos de la mala alimentación, por el hacinamiento, por la falta de agua. Una de las amenazas que me dio fue que me podía meter en una celda tres meses y varias amenazas que sacaste para Pinas del Río, que para Guantánamo, que para Santiago, que para La Habana. Yo se lo dije, yo estoy preparado para todos.
Se suma la denuncia realizada por el preso político Fausto René Ramos Ramírez en la cárcel de Kilo 8, quien responsabilizó al director de ese centro penitenciario por los maltratos que él está recibiendo, entre ellos haber sido llevado a celda de castigo.
El teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, director de la prisión de Kilo 8 de la provincia de Camagüey, abusando del poder y la fuerza, sometió de manera arbitraria e ilegal a confinamiento por un periodo de 180 horas en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas y violaciones que se cometen dentro de la cárcel, haciéndole más infernal la estadía en esa mazmorra donde prima el terror y el irrespeto a los derechos humanos.
Por su parte, el líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien por denunciar todo lo que ocurre en el penal de Kilo 7 el pasado mes de agosto le sumaron 10 meses más de condena a los 3 años y medio que ya cumple, alerta lo que sigue ocurriendo allí.
Sin ningún tipo de asistencia médica, ni una aspirina, la alimentación. presión a la faja esa que no se sabe de qué procedencia viene, con agua que se puede absorber con jeringuilla.
Mientras tanto, el activista Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano desde Sibanicú, Camagüey, llama la atención sobre la situación de otro recluso político, confinado en una celda aislado en el penal de Kilo 8.
El prisionero político Alies Calderín Acosta, quien lleva más de 250 días en una de las celdas de castigo, como si no fuera suficiente las penalidades del encierro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca dejó de llamar durante más de una semana a su familia en protesta por las amenazas de las autoridades penitenciarias de trasladarlo a una cárcel en la región oriental de Cuba si continuaba con sus denuncias. Lisette Fonseca dijo además a Radio Martí que su hijo está desde diciembre esperando atención médica especializada.
Sí, y ahí empezaron con las amenazas y él lo que dijo, ahora no voy a llamar. Y ahí se pasó todo ese tiempo sin llamar. Por las denuncias que se han hecho, lo amenazaron que lo van a sacar para otro provincia. Entonces, cuando se hizo la denuncia por eso, lo volvieron a llamar porque le dijeron que eso no había sido una amenaza, porque eso era profilar, es la palabra, profilar. Fueron las denuncias que hicieron cuando fue Monseñor, que no dieron asistencia religiosa. En vez de diciembre le dijeron que iban a llevarlo al médico otra vez por el problema de las úlceras en el estómago y eso, porque tiene muchas crisis y no lo han llevado al médico todavía. Eso fue en diciembre, se lo dijeron, todavía no lo han llevado.
El opositor Alexander Verdesia Rodríguez, detenido el 6 de febrero, enfrenta precarias condiciones de encarcelamiento en la cárcel Las Mangas, ubicada en Granma. Desde Río Cauto, en esa provincia, su esposa Elianis Villavicencio dijo que Rodríguez fue detenido porque supuestamente tenía planes de ir a Santiago de Cuba, donde reside el líder disidente José Daniel Ferrer.
Alexander llamó sobre las 10:50 de la mañana para decirme de la situación que está pasando. Dice que allí están él y otros presos más durmiendo en el suelo sobre cartones porque no hay colchones ni literas y que están pasando un hambre pésima. Dice que los agentes de la seguridad le certificaron que él no debería ir a Santiago, es decir, que su detención arbitraria y todo este proceso que está llevando es porque ellos saben que él iba a ir a Santiago de Cuba.
Estados Unidos denunció nuevamente el acoso del régimen cubano contra el opositor y líder del OPACU, José Daniel Ferrer. El Buró del Departamento de Estado sobre Asuntos del Hemisferio Occidental dijo ayer que Ferrer sigue siendo hostigado por las autoridades que lo han amenazado desde su liberación de una detención injusta y prolongada en horribles condiciones de prisión. Debería ser dejado en paz y se le debería permitir ejercer sus libertades fundamentales, subrayó el gobierno estadounidense en un comunicado difundido en redes sociales. Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021 y recluido en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba hasta el pasado 16 de enero. Aunque está en libertad, ha sido puesto bajo vigilancia y citado en dos ocasiones. Y el monto total de las exportaciones de Estados Unidos creció interanualmente en un 30%, mientras las donaciones aumentaron casi un 50%, según un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Luis Guardia ofrece los detalles.
El monto total de las exportaciones estadounidenses a Cuba creció interanualmente en un 30%. Según destaca un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. El documento refleja que las donaciones a la isla de gobierno comunista desde su vecino del norte han aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Los 67 millones de dólares en donaciones de 2024 casi duplicaron los 36 de 2023. La Habana se escuda en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano para justificar su inoperancia. Los números demuestran que Estados Unidos es uno de sus principales socios comerciales, pero la isla tiene que pagar al contado y por adelantado debido a su crítico historial financiero. La suspensión por parte de Western Union de los servicios de envío de divisas desde Estados Unidos a Cuba obedece a la inclusión de Orbit S.A. encargada del procesamiento de las remesas en la isla, una empresa controlada por Gaesa, el conglomerado militar castrista, en la lista de entidades restringidas por Washington para realizar transacciones financieras directas con Cuba. Para el economista Miguel Alejandro Hayes, la productividad del modelo económico impuesto en la isla, unido a la incapacidad del régimen de mantener un saldo positivo en su balanza comercial, lo hacen cada día más dependiente de las remesas.
El régimen cubano utiliza las divisas que tiene en la construcción hotelera y luego necesita las remesas para crear la oferta de bienes, producto de no haber empleado el dinero en lo que debía hacer. Luego chantajea de alguna manera, presiona, crea mecanismos para que los ciudadanos cubanos dentro de Cuba también presionen a la diáspora y al exilio cubano a que envíen remesas.
Precisamente este domingo, el oficialista diario Granma hablaba del daño a la familia cubana de la medida, cuando el principal perjudicado es el propio régimen, ya que el cubano en la diáspora ha encontrado otras vías para hacerle llegar la ayuda a sus allegados en la isla. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Departamento de Estado indicó que el secretario de Estado Marco Rubio habló con el canciller argentino sobre las oportunidades para defender la democracia y los derechos humanos y oponerse a los regímenes criminales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ambos líderes subrayaron el pasado lunes el apoyo a los ciudadanos de estos países ante la opresión patrocinada por el Estado y la influencia maligna de actores no regionales. El secretario Rubio y el ministro de Exteriores están decididos a construir una relación diplomática más fuerte y estrecha entre Estados Unidos y Argentina, basada en valores e intereses comunes, añadió el Departamento de Estado. Entretanto, el presidente Donald Trump reiteró hoy su plan para que Estados Unidos se haga cargo de Gaza y reubique permanentemente a sus residentes al reunirse con el rey Abdullah de Jordania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Antes de comenzar sus conversaciones en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el rey Abdullah de Jordania hablaron brevemente a la prensa y el presidente estadounidense señaló que no cederá en su plan para que Estados Unidos se haga cargo de Gaza, traslade a sus residentes y transforme el territorio devastado por la guerra. Trump sugirió que no negaría la ayuda estadounidense a Jordania o a países como Egipto y otras naciones árabes si no aceptan aumentar drásticamente el número de personas de Gaza que reciben. Dice que no tiene que amenazar con dinero, que Estados Unidos contribuye con mucho dinero a Jordania y a Egipto, pero no tiene que amenazar con eso, que cree que se está por encima de eso. Al rey Abdullah le preguntaron sobre el plan de Trump para rehacer la franja de Gaza, pero se limitó a decir que tenía que hacer lo que es mejor para su país y que las naciones árabes vendrían a Washington con una contrapropuesta. El rey Abdullah ha dicho anteriormente que rechaza cualquier medida para anexar tierras y desplazar a los palestinos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ayer a la prensa que su país seguirá brindando ayuda humanitaria alrededor del mundo, pero de forma efectiva. La ayuda exterior bien hecha es buena para el país, pero tiene que hacerse bien, afirmó Rubio. Por ejemplo, el secretario de Estado dijo que es necesario seguir dando ayuda para entrenar a las fuerzas policiales de Guatemala en la lucha contra el tráfico de fentanilo, pero no tiene sentido patrocinar óperas LGBTQ. También destacó que hay programas de ayuda de gran importancia como PEPFAR, el cual proporciona fondos para luchar contra el SIDA en más de 50 naciones. Y el exceso de regulación de la inteligencia artificial podría matar una industria en auge, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la declaración final de la Cumbre de París. La agencia francesa de prensa informa.
Vance realizó estas declaraciones durante una cumbre en París consagrada a cómo gobernar esta tecnología. Creemos que una regulación excesiva del sector de la inteligencia artificial podría matar una industria en auge justo cuando está despegando, y haremos todo lo posible por fomentar políticas que favorezcan el crecimiento de la inteligencia artificial. El vicepresidente citó la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea para criticar las regulaciones masivas que creó sobre la eliminación de contenido y la la vigilancia de la llamada desinformación que, en su opinión, imponían una carga injusta a los gigantes tecnológicos estadounidenses. En un contexto en que Estados Unidos y China rivalizan en el campo de la inteligencia artificial, el político republicano también advirtió a la comunidad internacional contra la opción de alcanzar acuerdos con regímenes autoritarios. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el organismo se propone, asociada al sector privado, invertir unos 206 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Nuestro objetivo es movilizar un total de 200 millones de euros para inversiones en inteligencia artificial en Europa. Nos centraremos en aplicaciones industriales y de misión crítica. Será la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable. Un total de 61 países pidieron el martes una inteligencia artificial que sea abierta, inclusiva y ética en la declaración final de la Cumbre de París, que no fue suscrita por Estados Unidos ni el Reino Unido. Los signatarios del documento, que incluye a la Unión Europea, se pronunciaron a favor de una mayor coordinación en la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, que requiere un diálogo multilateral y para evitar una concentración del mercado.
Continuamos ahora con más noticias. El tránsito de migrantes por el tapón del Darién cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero, en parte por las nuevas medidas migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El tránsito de migrantes por el tapón del Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, cayó un 95% en los primeros días del mes de febrero en comparación con el mismo lapso del año anterior, al registrar el paso de solo 2.329 personas, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. En concreto, las autoridades reportan que de las más de 2.000 personas que atravesaron la selva, la mayoría son colombianas, venezolanas, ecuatorianas e indias, y esta estadística supone una drástica caída en comparación al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 43.382 migrantes en tránsito. Algunos medios de comunicación reportan que las entradas al Darién están vacías tras las nuevas medidas migratorias implementadas por el gobierno de los Estados Unidos, que desactivó las facilidades para que los solicitantes de asilo puedan esperar la resolución de sus casos en territorio estadounidense. En todo caso, la tendencia al descenso se viene reportando desde el año pasado debido, según las autoridades panameñas, a las políticas implementadas por el presidente José Raúl Mulino, quien aprovechó para recordar que Panamá no es un país de recepción de migrantes, como se había especulado en estos días.
Aquí no hay presencia militar en Darién de nadie. Toda la presencia es panameña, el Servicio Nacional de Fronteras, y no somos un centro de recepción de migrantes ni nada parecido. Al contrario, somos un centro que hace repatriaciones y deportaciones de migrantes, como dije hace un momento.
Además, ante las políticas anunciadas por Estados Unidos, las autoridades panameñas aseguraron que su policía fronteriza se está preparando para diferentes escenarios, tanto de una mayor caída en el cruce por el Darién como un alza de los que puedan emprender su regreso a Sudamérica. Sala de redacción, Voz de América.
México asegura que ahora no hay crisis en la frontera con Estados Unidos y que el número de deportaciones de mexicanos se mantiene estable. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo, corresponsal de La Voz de América.
De acuerdo con autoridades mexicanas, en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump, han sido deportadas 10.964 personas, de ellas 8.425 son de origen mexicano, 2.539 de otras nacionalidades. A través del programa México te abraza, se recibe a los paisanos en 10 centros de atención instalados en los estados fronterizos de Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Hasta ahora dichos centros tienen una ocupación mínima y los vuelos contemplados del norte al centro del país no se han concretado debido a que no se ha incrementado considerablemente el número de personas repatriadas. Los centros recién instalados brindan a los connacionales deportados asistencia y protección consular y se les entrega una carta de repatriación para que puedan tramitar documentos oficiales y tengan acceso a programas sociales sociales, así como una tarjeta con aproximadamente $100. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ha asegurado que los números de personas deportadas no se han disparado.
No más de los que venían llegando. Pero los números en realidad no han variado mucho de lo que venía ocurriendo.
De las más de 2.500 personas extranjeras deportadas a México, algunas han sido repatriadas a sus lugares de origen de manera voluntaria. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que son aproximadamente 30.000 los migrantes que quedaron en espera de una cita o a quienes se les canceló la cita por la aplicación CBP One. A quienes deciden regresar a sus naciones de origen se les apoya y a quienes optan por quedarse se les brindan oportunidades de empleo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En España, el gobierno regularizará a 25.000 migrantes afectados por el fenómeno meteorológico que afectó a la región de Valencia en octubre del año pasado. Europa Press con la información.
El gobierno regularizará 25.000 migrantes afectados por la dana que asoló Valencia el pasado 29 de octubre y en la que murieron más de 200 personas, según ha adelantado el país. Está previsto que esta medida se apruebe este martes 11 de febrero en el Consejo de Ministros. De esta forma, el departamento que dirige el MASAID busca dar una solución a los ciudadanos extranjeros que no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo como consecuencia de las inundaciones. Según entidades sociales de la comunidad valenciana, tanto las ayudas estatales como las autonómicas exigen disponer de DNI o NIE, además de otros requisitos como contrato de trabajo de alquiler o cuenta bancaria, algo que aseguran que excluye a los aproximadamente 40.000 vecinos y vecinas de las zonas afectadas que se encuentran en situación administrativa irregular. El pasado mes de enero, la ministra avanzaba que estudiaban las posibles medidas desde el absoluto rigor jurídico.
De ciencia y tecnología, la NASA lucha por traer de vuelta muestras de suelo de Marte para analizarlas en la Tierra. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA ha presentado dos posibles estrategias para devolver a la Tierra muestras cruciales del planeta Marte para el año 2030. Las propuestas presentan alternativas al programa original de retorno de muestras de Marte. Diseñado por la NASA y la Agencia Espacial Europea, el plan inicial se consideró inmanejable después de que una comisión independiente proyectara que podría costar hasta $100.000 millones. La evaluación de la Junta también retrasó la fecha prevista de retorno de las muestras al 2040, un retraso sencillamente inaceptable, reiteró el administrador de la NASA, Bill Nelson. La agencia decidirá entre las nuevas estrategias propuestas, destinadas a reducir la complejidad, el costo y la duración de la misión, en la segunda mitad de 2026, anunció la NASA durante una conferencia de prensa. El rover de la NASA Perseverance ha estado recogiendo rocas y polvo desde que aterrizó en Marte en febrero del año 2021. Los científicos creen que esas muestras, recogidas en el cráter Yeseró, antiguo emplazamiento de un lago y delta fluvial, podrían ser una de las últimas formas de determinar si alguna vez existió vida en el planeta rojo. Pero devolver los especímenes a la Tierra es un proceso complejo. Tanto la arquitectura original como la nueva del programa incluyen múltiples naves espaciales que se utilizarían para aterrizar en Marte y transportar el suelo marciano de vuelta a nuestro planeta. En última instancia, la administración entrante será responsable de solicitar un presupuesto adecuado para apoyar la misión y decidir si desean continuar con el programa, agregaron directivos de la NASA. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
La Federación Cubana de Boxeo y el INDER han firmado un contrato con una compañía alemana de promociones y van a tener varias carteleras de boxeo profesional en los próximos meses, incluyendo una que están tratando de organizar en Varadero, un programa de Cuba contra el resto del mundo. Pero esto, la gente se pregunta, durante 60 años han estado diciendo que el deporte profesional es rentado y ahora el INDER y la Federación Cubana de Boxeo están promoviendo el deporte profesional por todo el planeta. Es más, varios púgiles cubanos tienen una gira pendiente por Rusia, donde van a pelear contra púgiles locales este mes y también en marzo. Da la casualidad también que la Federación Cubana de Boxeo se embolsa el 20% de las ganancias de sus boxeadores durante estas giras profesionales. Así que muy, muy interesante lo que está pasando en este momento. Ya sabemos que el púgil cubano Roniel Iglesias, de 71 kilos, y Jorge Soto, de 80 kilos, van a pelear este mes en Rusia. Y luego, en marzo, Iglesias tiene pendiente otro combate. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, primero para ganar dinero y luego para frenar las fugas de los púgiles cubanos cada vez que viajan. El año pasado hubo una cartelera profesional en Cuba donde los ganadores se embolsaron $120,000 y los perdedores tenían asegurados $100,000. Y por supuesto que en este país, por ejemplo, el Canelo Álvarez está acostumbrado a ganar 15, 20 millones, 30 millones por pelea, pero para un boxeador cubano, $120,000 es bastante dinero. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Continúa la saga de Alex Bregman, pero todo parece indicar que en los próximos días tiene tres ofertas sobre la mesa y va a escoger una, y van a ser los Cachorros de Chicago, los Medias Rojas de Boston o los Tigres del Detroit. Todo parece indicar que no se queda con los Astros de Houston, el equipo donde ha jugado los últimos 12 años, donde se ha lucido como uno de los mejores infielders de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Y, por supuesto, con Bregman, los Astros han ganado dos series mundiales y muchas series de playoff. Y también el derecho agente libre Nick Pivetta está a punto de firmar un contrato, pero el béisbol de las Grandes Ligas dice que no va a ser con los Medias Rojas de Boston, donde ha lanzado las últimas cinco temporadas. Así que todo el mundo quiere saber dónde va a parar Nick Pivetta este año en el béisbol de las mayores. Y recordarle a todo el mundo que ya abrieron los campos de pretemporada de nuestro pasatiempo nacional en el estado de la Florida y de Arizona. Esta semana ya todos los pitchers, los catchers y peloteros lesionados tienen que estar presentes en los campos de pretemporada, incluyendo Shohei Ohtani, que anoche lo vieron practicando allá en los campos de entrenamiento de los Dodgers, porque aparentemente este año el equipo angelino sí lo va a poner a lanzar en la lomita, ya sea como abridor o como relevista. Y en el baloncesto de la NBA, damas y caballeros, los Celtas de Boston apalearon al Miami Heat 103-85 gracias a los 33 puntos de Jason Tatum. Tremenda paliza recibida aquí en casa por el equipo miamense, que continúa teniendo promedio mediocre, mientras que los Lakers de Los Ángeles apalearon al Utah Jazz 132-113, LeBron James con 24 puntos. Nikola Jokic metió 40 y Denver venció a Portland 146-117. Golden State derrotó a Milwaukee 125-111, Stephen Curry con 38 puntos, y Cleveland continúa ganando, aplastó a los Timberwolves de Minnesota 128-107. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín. Why wanna
tell me how to live my life? No era su día, simplemente no lo era. Una mujer en un puente que pasa sobre un río en Tennessee se agarra levemente a la baranda pensando en lanzarse a la muerte. Nadie sabe qué pasaba por su atribulada mente para tomar tal decisión. La gente pasa y no percibe el peligro, y sigue de largo, mientras una cámara de seguridad graba el suceso. Entonces, una pareja se acerca y, percatándose de la situación, deciden tomar partido en la gravedad del asunto. Pero no era una pareja cualquiera. El hombre es Jon Bon Jovi, el famoso cantante, y ella, su productora. Según el video, la ayudante de Bon Jovi inicia la conversación mientras él observa a unos pasos. En unos segundos, el cantante se les une y conversan. Tras el diálogo, la mujer se gira hacia ellos, quienes la ayudan a volver al lado seguro de la barandilla. Una vez a salvo,
John Bon Jovi abraza a la mujer. Bon Jovi se encontraba en el puente rodando un video musical para su canción The People's House. El puente permaneció abierto al público durante la grabación. Sin lugar a dudas, un día de suerte para todos, un renacer. Llámelo como quiera. Y así ponemos punto final